COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:06. Muy buenos días, Eguerdión. Estás en COPE Vitoria. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja en el micrófono. Deseando que estés bien, que hayas pasado un buen fin de semana y que arranques bien la semana. Mira, es 28 de febrero, último día de mes y fecha señalada para algunas familias en Vitoria-Gasteiz, porque hoy comienza el juicio al asesino de María José Bejarano y su madre Flor. El 20 de abril de 2018. Le sesgó la vida porque no quería separarse de María José. A ella y a su madre físicamente les quitó la vida y se la hundió. Se la quitó también a los dos hijos pequeños, dejándolos huérfanos. Se quedaban sin ellas dos, sin la madre, sin la abuela. Quitaba la vida también, entre comillas, ¿no?, del abuelo, que se quedaba viudo y sin una hija. Y a los hermanos de María José, que siguen luchando hoy día por estos dos niños huérfanos, que a los que les ha cambiado la vida radicalmente sin elegirlo, ¿no? A todos ellos. Y además de todo esto, quemó el piso que los dos niños heredaban de su madre. Fíjate si se puede hacer ya peor, ¿no? Menos mal que hay confianza en la justicia para un ser despreciable así. Y hoy comienza ese duro camino para la familia, pero el único que hay para que se haga justicia. Asesino de dos mujeres, y dejando huérfanos a los hijos, quemando el piso de ellos para que no tengan ni dónde vivir y pues malgastando, bueno, echando a perder la vida de todos ellos con este dolor que aún arrastran 4 años casi después. Empieza este juicio, como decimos, en este día que es el último de febrero, el día de las enfermedades raras. Cuando cae en 29 se celebra en 29, cuando cae en 28, precisamente por resaltar un mes que tiene esta peculiaridad. Y vamos a escuchar los avisos de tráfico, vamos a hablar de lo que se está diciendo en nuestras calles y continuamos aquí, en COPE Vitoria. En avisos de tráfico, en la sala de pantallas está Idoia. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informaros de las ocupaciones de carril en las siguientes calles. En la calle La Guibel, entre las calles Paz y Los Herrán. En el paseo de la Ilíada, entre la rotonda de Boulevard de Salburúa y la rotonda de Budapest. El carril derecho de la calle Burgos, entre Portal de Legutiano y Obispo Ballester. El carril interior de la rotonda de Bayona con Donosti. Y el carril izquierdo de la calle Francia 10. Y por último, mencionar también el corte total de la calle Félix González Petite, entre las calles Barrundia y San Millán. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, brumas y niveles matinales, soleado por la tarde, viento del sur, y eso se nota, ¿verdad? Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso. Tenemos ahora mismo 13 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y saludamos a nuestro historiador y divulgador cultural, que es el que nos ayuda a hablar sobre estos temas que están en la calle cada lunes por la mañana, cuando arranca una nueva semana y tenemos nuevos retos. Eduardo Inclán, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bueno, pues mira, empezábamos con ilusión, al frente de una semana, casi saludando un mes que empieza mañana, ¿verdad? Con la rabia contenida, a veces contenida todo lo que una puede, ¿no? Cuando arrancan juicios a estas personas despreciables, asesinos como hoy, que decíamos, tendremos tiempo para hablar de este juicio, ¿no? Porque será largo. Y tenemos otros temas también en la mesa, Eduardo, de los que se habla esta mañana.
Y sobre todo porque ahora vamos a ir viendo todo lo que ahora estaba bajo sumario, ¿no?
Sí.
Bajo secreto de sumario.
Eso es.
Entonces vamos a ver los testimonios de los testigos, vamos a ver el acta que presenta la policía, y entonces ya tendremos muchos más detalles para poder hablar.
Efectivamente, así es, Eduardo. Con mucho dolor y rabia, además, ¿no?, seguiremos pendientes de ese juicio y confiando en la justicia, por supuesto, aunque no va a devolver, ¿no?, lo que ha quitado drásticamente. Hay huelga en Osakidetza, como la hubo el viernes, y claro, la gente habla de eso este lunes, dice, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y si me pasa algo, hombre, hay servicios mínimos, tal, pero hay inquietud. Cuando sabes que nuestros sanitarios están de huelga, que los pues, hombres y mujeres tienen sus razones, por supuesto, pues a uno le causa un poquito más de inseguridad, ¿no?, por si pasa cualquier cosa.
a ver, urgencia sigue funcionando
sí.
al 100%, tanto en los hospitales como en el punto de atención continua en el ambulatorio de Olaguibel. Quiero decir, porque ahí son servicios mínimos al 100% porque son urgencias. Por lo tanto, aunque la gente que tenga turno allí quisiera hacer huelga, la ley no le permite porque ha sido declarado. Otra cosa es el que tenga una prueba de análisis, el que tenga unas radiografías, el que tenga una resonancia magnética o el que tenga una consulta externa fuera de hospital. Porque, quiero decir, dentro de la atención hospitalaria, servicios mínimos también es al 100%, evidentemente.
Claro. Pues sí,
pero, claro,
en eso estamos tranquilos, ¿verdad? Sabemos que están
claro.
cubiertas las necesidades importantes.
Pero es verdad que los trabajadores del sistema sanitario vasco están muy cansados con todo lo que ha pasado por la pandemia, pero todo lo que ha pasado antes de la pandemia.
Sí.
Quiero decir, esos momentos donde se jubilaban enfermeros, donde se jubilaban médicos, donde se jubilaba todo tipo de personal y no se sustituía porque no hacía falta, porque no, por un ahorro de servicio, pues todo esto va a ser un problema ahora porque evidentemente las plantillas están muy cortas. Es verdad que ha habido muchas bajas también por la pandemia, pero por otras enfermedades, y por lo tanto va a haber necesidad de una gran contratación de personal nuevo para cubrir jubilaciones, bajas, todo lo que sea. Además, vamos a decirlo claro, es una plantilla que ha sufrido eso, un envejecimiento, y que en los próximos 10 años va a sufrir grandes cambios. Si os dais cuenta,
eso se va a notar, desde luego, Eduardo.
Si os dais cuenta, cada vez que vamos a... Igual el médico de cabecera no, pero si vamos a atención, digamos, del especialista, ha habido un cambio muy, muy, muy profundo en las plantillas de médicos especialistas. Hombres y mujeres
sí.
nuevos que han llegado y
sí.
trabajan ahora en el sistema público vasco. Por lo tanto, digamos que esa tendencia no va a desaparecer, va a aumentar casi.
Claro.
Y por lo tanto, el típico oncólogo, el típico traumatólogo, el típico cirujano que se jubila, pues evidentemente tendrá que ser sustituido.
Ya.
Porque no es. Y tenemos otro problema, que una ciudad de 250.000 habitantes solo tenga un sistema de un servicio de urgencias.
Ya, Eduardo,
pues,
lo que decíamos el otro día, ¿verdad?
Claro, pues es que es poco, porque Vitoria ahora tiene unas distancias mucho más grandes que antes, ¿no? No es lo mismo vivir en Arcayate que vivir en Zabalgana.
Ya.
Y por lo tanto, ese punto único de Chagorricho, evidentemente, está muy moderno, está nuevo.
Y que estará ampliado, pero... que seguramente estará ampliado, ¿no? Para acoger a todos los que necesiten, pero en un solo punto, como dices.
Y que además hay que tener en cuenta que, aunque hayamos pasado la pandemia del coronavirus, tenemos otras epidemias, digámoslo así, de gripe, ¿no? De sarampión,
sí.
de tal, que pueden colapsar. Entonces yo creo que esa idea de cerrar las urgencias de Santiago es un error, porque es lo que decíamos, imaginémonos que por lo que sea hay un pequeño accidente, un pequeña rotura de tuberías, una pequeña... Entonces, si solo tienes un edificio y por lo que sea se queda sin agua,
sí.
se queda sin gas, y no puede funcionar, ¿qué hacemos?
Quiero decir,
siempre es mejor pudiendo tener los servicios en dos ubicaciones que solo en una.
Comprendemos, claro. Sí.
Porque no es que pueda haber un incendio, que también, pero sobre todo que puede haber pequeñas averías que fastidien todo, porque ya digo, una obra cercana a Chagorricho puede romper el sistema de tuberías de agua.
Sí, sí.
Una avería eléctrica, evidentemente ya sabemos que no, porque Chagorricho tiene un sistema, como todos los
claro,
hospitales, un
sí.
sistema electrógeno para que no falte la luz.
Claro.
Pero claro, pensemos que eso, que puede faltar el agua, que puede faltar el gas, ¿no? Que puede, y o que en el edificio de enfrente de Chagorricho haya una fuga de gas y haya que cerrar la calle hasta que se disuelva el gas. Ya sabemos que son unas horas, pero ¿qué pasaría ahí? Claro, por eso digo que yo en ese sentido los expertos siempre dicen, hombre, si puedes tener dos ubicaciones distintas para el mismo servicio...
Claro,
si te puedes permitir tener dos, es mejor que tener una. Y en Vitoria teníamos dos ubicaciones.
Desde luego.
Entonces, ¿por qué vamos a renunciar a esa ventaja? Simplemente por... No, es que es más sencillo, es que es más simple, es más eficiente. No. Hemos tenido dos durante muchos años.
Estamos acostumbrados, sí.
Y ha sido eficiente. Entonces, yo creo que son cosas que la huelga, yo creo que está justificada... en este caso por todo lo que ha pasado antes y durante la pandemia, ¿sí?, en el sistema de Osakidecha, en el sistema vasco de salud, pero evidentemente lo que viene no parece que vaya a ser mejor, ya, porque los administradores se empeñan en hacer recortes y recortes y cambios que no parece que sean lo que demandan los pacientes.
Pues aquí lo que necesitamos no son recortes, sino todo lo contrario, porque estamos viendo la situación de los sanitarios y de todos los demás. Hablando de recortes, pero en otro sentido muy distinto, Eduardo, un segundo tema del que se habla estos días, los exámenes de ESO, que se quitan las reválidas de junio, ¿verdad? Tú que eres profesor también. ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Una evaluación continua? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué te ha parecido a ti como profesor, Eduardo?
A ver, evidentemente, tal y como había quedado el sistema a día de hoy, no tenía mucho sentido. No tenía sentido hacer una evaluación de final de curso en mayo,
sí,
y una extraordinaria la primera semana de junio.
Ya, muy cerquita, ¿no? Claro.
Claro, porque no olvidemos que la de junio era la extraordinaria que antes estaba en septiembre.
Claro,
que la tuvimos
y se pasó.
Que mover a sí. La tuvimos que mover a junio porque ya en septiembre no se iba a hacer y por lo tanto tuvimos que mover la evaluación de junio a mayo para que hubiera ahí unos días de separación. Entonces, digamos que por un lado vamos a volver a la normalidad, es decir, la evaluación final se va a hacer en junio,
ya,
y recuperamos todos esos días de mayo que ahora teníamos que perder para crear la extraordinaria.
Ah, vale. O sea que, claro, ahí se mantiene la última evaluación, lo que no hay es esa repesca que se había pasado de septiembre a junio.
Claro, pero a cambio los alumnos tienen que ser conscientes. Cuando vayan al final, sí, es el final.
Ojo que sí, ahí ya no hay más
no
oportunidad.
No hay repesca.
¿Y qué pasa? No hay repesca. Entonces ya no se puede, no hay oportunidad si suspendes de algo o de nada, ya, Eduardo.
Claro, entonces lo que dice la Consejería de Educación es que esa evaluación final debe ser con criterios más amplios, no solo el examen del final de, sino que debe tener en cuenta el trabajo del alumno,
claro,
tiene que tener en cuenta la actitud del alumno en clase, tiene que tener en cuenta trabajos extraordinarios que se puedan mandar a los alumnos que van con, ¿no?
Sí,
con problemas,
entiendo,
en la asignatura.
Va a facilitar un poco, ¿no? Va a facilitar la labor de los profesores y también de los alumnos, un poco menos de carga, ¿no? Que a mí también me da mucha pena, tanto una cosa como la otra. Igual les hacemos más fácil. Sí.
Pero es verdad que esos planes que propone la Consejería de Educación funcionan bien para alumnos que están cercanos al aprobado.
Vale.
Gente que está en el 4
sí,
y medio.
No para no llevar las cosas bien y que eso te sirva.
Claro,
eso es
la
lógico.
La gente que está sacando muy malas notas, le venía mejor tener 2 meses,
claro,
como era ir a septiembre, tener 2 meses para estudiar.
Aunque vaya veranito, pero sí.
Sí, pero bueno, oye, todos nos ha pasado alguna vez tener que estudiar en septiembre.
Sí,
o sea,
sí.
Tener que estudiar en verano, a mí también me pasó y no,
claro,
y ya ves que ahora soy profesor. O sea,
eso es, y muy buen profesor. Sí,
pero,
sí.
Por eso digo que, a ver, vamos a decirlo claro, era un drama en ese momento, pero a la larga te venía mejor porque podías dedicar todo el verano a una sola asignatura.
Y
por
sacabas,
ejemplo,
eso es, mucha más oportunidad, claro que sí, te organizabas,
¿no?,
bien. Sí.
Y sobre todo, en materias como idiomas, venía perfecto.
Ay, claro.
Porque poder dedicar 2 meses a estudiar euskera, o a estudiar inglés, o a estudiar francés,
era
estupendo para que el alumno pudiera recuperar ese nivel que no había alcanzado en clase.
Es verdad,
yo entiendo que para matemáticas también, ¿no?, venía muy bien, porque eran 2 meses de matemáticas, pero otras asignaturas, por ejemplo, pues igual no era tan necesario tanto tiempo. Pero era un sistema que funcionaba. Este sistema, vamos a ver cómo, o sea, el problema es la incertidumbre.
Claro, pero mira, nos va a gustar mucho, como hoy lo vamos a dejar aquí, nos va a gustar mucho seguir la pista, esa incertidumbre, y que tú nos analices y a ver qué te parece a ti, que tenemos tu buen criterio para saber cómo va a ir. Y lo vamos a probar enseguida, porque en este primer curso ya, ¿no, Eduardo? Así que...
Sí, ya. Este mes de junio ya lo
hay que hacerlo ya rápido. Eduardo Inclán, que tengas muy buena semana. Te enviamos un abrazo fortísimo desde aquí, desde COPE Vitoria, ya lo sabes.
Lo mismo para todos.
Gracias,
un abrazo.
Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. I knew that I would not.
Y en este mes del amor vamos a hablar de un valor que a mí me parece precioso, porque lo solemos asociar a lo material y no solo somos generosos cuando ofrecemos cosas materiales y físicas a los demás. Se puede ser generoso o generosa pues ofreciendo nuestro tiempo, ofreciendo una sonrisa. Vamos a tratarlo con nuestro coach personal y autor de varios libros para la superación personal, Marcos Núñez. Muy buenas.
Muy buenos días. Fíjate qué tema vamos a comentar hoy tan bonito. Un tema que es la generosidad, como bien estás comentando.
La generosidad que tienes tú de ofrecernos tu tiempo y toda tu sabiduría que empezaste a recopilar desde muy adolescente ya para la superación personal, ¿no? Que ahora compartes con todos los demás. Eso es un tipo de generosidad, por ejemplo.
Sí, y además lo primero que vamos a hacer es en qué consiste la generosidad, ¿no? Para poder encuadrarla. Y además la podemos definir de una manera muy gráfica, ¿no? Como tender la mano, dejar esa mano tendida y además, en estos momentos dificultosos que estamos atravesando, cuánta falta hace que nos podamos ayudar los unos a los otros y que consiste en dar o compartir aquello que tenemos con otras personas. Vamos a recalcar que sin esperar nada a cambio.
Porque además el ser generoso o generosa repercute no solo en el que recibe, sino en el que da. Y si aprendemos eso, esa satisfacción que nos puede dar el ser generosos, pues yo creo que lo pondremos en práctica mucho más, ¿no?
Sí, es que ayudar a los demás es algo que nos hace sentir bien, ¿no? Porque nos aporta paz, alegría y esa satisfacción, ¿no? De poder contribuir a que los demás pues puedan tener esos momentos satisfactorios y a que puedan ser ayudados. Y además, estamos hablando de una actitud de prosperidad y confianza en la vida y en uno mismo. Y una de las cosas que hace de la vida algo especial es compartir. Y como estamos comentando, ¿no? Cuando vemos que todo esto puede colaborar a que los demás se sientan mejor es algo que nos aporta mucha satisfacción y alegría.
Eso es lo que decimos, que aporta en las dos partes, el que da y el que recibe. La generosidad, ¿cómo podríamos empezar a abordarla?
Sí, que quien practica esta actitud atrae generosidad y abundancia. Y también vamos a recalcar que la vida nos lo puede devolver, pero que no tiene por qué ser de la misma persona con la que tú lo has sido. Es decir, que no utilicemos la calculadora, que no digamos, oye, tú me has dado no sé cuánto, medir lo que damos y estar retenidos. No, no, no. Hazlo porque esta actitud es la que tú eliges. Y además, cuando tú necesites, pues bueno, ya recibirás a lo mejor de otra persona y que cultivar este hábito, pues sirve para arraigar dentro de uno mismo el convencimiento de que todo va a salir bien. Y además, en esta situación que estamos viviendo, claro que podemos prestar atención a nuestro entorno y a los demás, porque a veces vamos demasiado fijos en nuestros objetivos y entonces que nos mostremos abiertos a esa mano que podemos echar para colaborar, pues a poder contribuir para que nuestro entorno pues pueda sentirse beneficiado y también aportarnos para nosotros ese bienestar.
Todo va en torno a lo que decíamos, ¿no? Aportar bienestar a todas las personas que están formando parte en ese momento del acto de generosidad. ¿Qué pasos podemos dar? Porque a veces uno siente que podría ser más generoso, ¿no? Más generosa, que todavía le queda por aprender. Quizá a veces por esos recelos que tenemos, ¿no? De que parece que somos un poquito huraños en algunas circunstancias y no damos.
Sí, y que nos abramos en los distintos aspectos, ¿no? Porque es que seamos generosos dando abrazos, compartiendo risas, diciendo palabras de aliento y de ánimo, también escuchando a los demás, porque qué necesidad que tiene la gente de sentirse escuchada, ¿no? Pues eso también es una muestra de generosidad. También prestando ayuda a quien lo necesita, pero también nosotros estando atentos y ofreciéndola cuando vemos que podemos contribuir para echar una mano a los demás. Y entonces aquí estamos comentando que la generosidad no consiste solo en prestar dinero o cosas materiales, ¿no? Sino también compartir conocimientos, dar buenos consejos, dedicar tiempo o ayuda.
Bueno, pues Marcos, nos tenemos que poner a ello, efectivamente. Tenemos que empezar a dar pasos y no tener miedo a ser generosos. No vamos a perder nada. Las cosas se comparten, sí, y se expanden. No nos
y
las
además
quitamos.
Nos puede ayudar que nos demos cuenta de cuáles son los beneficios que aporta la, claro, generosidad, que si te parece, lo vamos a, venga, compartir con los oyentes.
Venga, vamos a enumerarlos.
La satisfacción que aporta ayudar a los otros. Ayudar a lo que esté en tu mano, ¿no? Para hacer un mundo mejor. Eso nos hace sentir bien. También la generosidad nos facilita crear lazos fuertes en las relaciones interpersonales, con amistades y con familia. También sentir paz, tranquilidad y bienestar, ¿no? De cuando generalmente ayudamos a alguien y tenemos ese comportamiento, nosotros nos sentimos bien. También lo que se da se recibe y lo que se siembra se recoge. Así que quien practica esta actitud está abriendo las puertas de par en par para que entre generosidad en su vida.
Bueno, pues yo creo que además el hecho de dejar que la generosidad entre en tu vida te puede traer otros beneficios, ¿no? Aparte de ya sentirte generoso, generosa. Te abre un abanico, diríamos, Marcos.
Sí, y además que, cogiendo este punto, ¿no?, de que siendo conscientes de los beneficios de la generosidad, que lo llevemos a la práctica, ¿no? ¿Qué acciones concretas vamos a hacer durante los próximos días para practicar la generosidad? Podemos dejar dinero a alguien, pero también lo que estamos comentando, ¿no? Escucha, ¿no? Preguntar a alguien qué tal estás, pasar tiempo con esa persona, dar alimentos a gente necesitada, hacer algún regalo a algún amigo o un conocido, que puede ser incluso por sorpresa, organizar una actividad donde puedas echar una mano y ayudar a los demás y contribuir. Son muchas acciones lo que podemos hacer para practicar esta generosidad. Pero también es importante comentar una cosa, que cuando lo lleves a cabo, que prestes atención a cómo te sientes, que escuches qué sensaciones tienes, porque si es bienestar, sigue con ello. Pero si tienes alguna sensación adversa, pregúntate qué está sucediendo, porque es importante ser generoso a tu medida, sin obligarte a hacer cosas que no sientes. Ajá. Es decir, que este comportamiento sea auténtico y sincero.
Desde luego, no hay que hacer algo que uno no siente o que le hace sentir mal, ¿verdad? Sino dar pequeños pasos en un principio para que luego salga de otra manera. Bueno, pues yo creo que además, repasando este capítulo 22 de las 52 luces para mi vida, uno se puede hacer a la idea, ¿verdad?, de cómo empezar a ser generoso y de lo que le puede aportar a su vida la generosidad con los demás. Como decíamos al principio, que no tiene que ser algo material. Fíjate, algo de lo más valioso que tenemos, o lo más valioso, es el tiempo, Marcos. ¿Y cuánta gente es generosa siendo, por ejemplo, voluntaria para pasar tiempo con otros que lo necesitan?
Sí, hay un montón de opciones. Además, practiquémosla porque queremos obrar de esa forma sin exigir que los demás lo sean con nosotros. Y también quiero añadir algo muy importante, que también practiquemos la generosidad con nosotros mismos. Es decir, que, como estamos comentando, ¿no?, hacer la mirada hacia adentro y que seamos nuestro mejor compañero de viaje, que también seamos generosos con nosotros, que nos premiemos por algún logro, que realicemos alguna actividad que nos gusta, que nos hagamos un regalo a nosotros mismos. También en ocasiones, cuando el plan no nos interesa, pues igual saber decir que no si necesitamos ese tiempo para descansar. Y te animo a que en el día de hoy hagas algo que signifique practicar la generosidad contigo mismo.
Bueno, pues nos vamos a poner en marcha, porque no sé si es más fácil o más difícil practicar la generosidad con uno mismo, Marcos. A veces tenemos un poquito de reparo, ¿eh?
Sí, pero desde que la practiquemos con nosotros mismos y desde que nosotros nos sintamos bien y fuertes, es desde cuando nosotros vamos a estar en la mejor disposición para poder ayudar a los demás.
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? A veces nos da miedo darnos a nosotros mismos un regalo, por así decir, ¿no?
La verdad que bueno haber podido estar comentando sobre un tema tan importante como es la generosidad.
Muchísimas gracias, Marcos Núñez. Te encontramos en la web www.coachmarcosnunez.com, en Facebook como Coach Marcos Núñez y en Instagram, allí te vemos como Superar la Timidez. Hasta la próxima.
Es la 1:30.
Hasta la próxima y que paséis un muy buen día.